Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
¿Cómo estás? Buenos días y bienvenidos al Espejo en este viernes 7 de octubre. Hoy tenemos tres temas. Vamos a comenzar hablando de las catequesis para adultos de confirmación. Continuaremos con las conclusiones de la Asamblea Diocesana con el testimonio de una persona laica. Y por último, los premios San Atilano. La gala de entrega de premios, precisamente, se celebrará mañana. Hoy conoceremos más datos sobre los premiados. Arranca el espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
La Delegación Episcopal de Evangelización abre el proceso de catequesis para adultos para el sacramento de la confirmación. Comienzan, creo, estas catequesis el 18 de octubre, abiertas, pues eso, para los adultos y además de cualquier punto de nuestra diócesis. Florencio Gago es el delegado. Buenos días, Floren.
Muy buenos días, Vicky.
Bueno, vamos a ver. ¿Qué motivación puede tener un adulto que no se confirmó cuando le correspondía, ¿no? Cuando era un chaval, un adolescente, y decide hacerlo, pues eso, a partir de los 18 años? Algunos bien entraditos en años, ¿no?
Pues mira, el año pasado el más joven tenía 18 años y el mayor tenía 60. Y las motivaciones, pues, son tan distintas como somos las personas. Entonces, podemos encontrarnos un grupo, podríamos decir, el más numeroso, que desea recibir el sacramento de la confirmación porque necesitan ese sacramento para poder ser padrinos de bautismo. Es una exigencia que reclama la Iglesia. Uno no puede apadrinar si uno no ha confirmado su fe, si uno no ha recibido el don del Espíritu Santo para confirmar su fe y para expresar públicamente que quiere seguir en la Iglesia Católica, que quiere seguir a Jesucristo. Otro grupito de personas podríamos decir que vienen pues porque han tenido alguna experiencia últimamente, alguna experiencia religiosa, algunos pues han ido a un santuario y se han sentido conmovidos, han ido a Tierra Santa, han vivido un momento de gracia, ¿no? Decimos entre nosotros a veces un kairos, la palabra es un kairos, un momento de gracia o un tiempo de gracia, y desean pues ponerse nuevamente en manos de Dios, ¿no? Y luego hay alguna persona también que viene de otras iglesias cristianas y quiere formar parte de la Iglesia Católica. Y entonces, pues, hace también su proceso, ¿no? Y luego tenemos que recordar también que este proceso no es solamente para preparar a personas que van a recibir el sacramento de la confirmación, sino para personas que también quieren hacer todo el proceso de la iniciación cristiana, ¿no? Entonces, vienen personas que se están convirtiendo, que están conociendo a Jesucristo, la figura de Jesucristo, y que piden el bautismo, piden la primera comunión y piden la confirmación.
Supongo que la preparación de los adultos para el sacramento de la confirmación será muy distinta a esas catequesis que reciban los chavales que tienen ahora 9, 10 años, ¿no? O 10 y 11 años. ¿Cómo se realiza ese proceso de formación para un adulto que en esa vigilia de Pentecostés va a recibir el sacramento de la confirmación o va a realizar toda la iniciación cristiana?
Pues las catequesis siempre tienen que ser adaptadas a las circunstancias y a la edad de cada catecúmeno, ¿no? Entonces, pues está claro que no es lo mismo una catequesis infantil, donde tenemos unas preguntas, donde tenemos unas inquietudes, que cuando se te presenta una persona con 25, con 30 o 40 o 50 años, ¿no? Pues las motivaciones son muy distintas, el momento de su vida es muy distinto y por eso el acompañamiento también tiene que ser muy distinto, respondiendo pues a las inquietudes y a las preguntas que se plantean en cada edad, en cada momento.
Vamos a los detalles más prácticos para esas personas que se lo estén planteando, que estén interesadas. ¿Dónde se realizan las catequesis? ¿Con qué periodicidad? Cuéntanos, ¿y quién es la persona responsable? ¿Quién es el catequista o la catequista?
Bueno, pues el lugar abierto a las personas de toda la diócesis es en la parroquia de San Lázaro, en el centro parroquial propiamente, que está en la Cuesta de la Morana, enfrente de la iglesia de San Lázaro. Allí son las catequesis. Hemos puesto una fecha de inicio, el martes 18 de octubre a las 8:15, pero luego, bueno, pues también sabemos que tenemos que intentar adaptarnos a las circunstancias, como decíamos antes, de las personas. Entonces, a veces es una de las cosas más complicadas, encontrar una hora donde pueda la mayoría, ¿no? Entonces, algunos pueden venir a la catequesis por las tardes cuando han acabado el trabajo, pero otros es cuando entran al trabajo, unos pueden entre semana, otros de fin de semana. Entonces, es complicado. Y, bueno, pues les acompañarán una o tal vez dos catequistas en función del número de personas y las circunstancias de las personas, pues intentaremos poder atender a todo el mundo, lo cual a veces es, como digo, complicado. En cualquier caso, lo que queremos pues es que se pongan en contacto con nosotros y vamos hablando y vamos viendo el día, el lugar y la hora que mejor puedan ellos y podamos también nosotros, porque también los catequistas también tienen vida y tienen unas responsabilidades laborales y familiares y tienen que dedicar en su tiempo libre un espacio para poder atender a estos catecúmenos.
Fenomenal. La primera cita, por lo menos para recibir esa información, el martes, día 18 de octubre, a las 8:15 de la tarde, en el centro parroquial de San Lázaro, que está en la cuesta de la Morana, frente a la iglesia, efectivamente. Sí. Allí recibí yo también las catequesis, para la comunión y para la confirmación. Muchas gracias, Floren.
Pues nada, Vicky, pues a todos los que adultos, mayores de 18 años, que queráis preparados para recibir estos sacramentos, pues estamos encantados de poder atenderos y bueno, pues a través de un teléfono también, 628-243-319, o si no, en las páginas del Obispado, en la página web del Obispado, podéis encontrar un poquito más de información. Nos llamáis y os explicamos todo el proceso y en lo que va a consistir.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y si antes de la celebración de la Asamblea Diocesana hablábamos con Celia Carnero para ver cuáles eran sus expectativas respecto a este importante encuentro que congregaba a presbíteros, a laicos y a consagrados, todos juntos reflexionando sobre el futuro de la Iglesia Diocesana, hoy queremos conocer el testimonio de otra mujer, laica también, perteneciente al arciprestazgo de Sayago, que formó parte de esta Asamblea Diocesana. Ella es Tita Mielgo. Buenos días, Tita.
Hola, buenos días, Vicky.
Bueno, pues eso, ¿cuál ha sido tu balance después de haber participado en esa asamblea diocesana? ¿Con qué sensaciones te fuiste para Almeida?
Bueno, pues como siempre, la finalidad era seguir caminando juntos, porque evidentemente esto no es algo que empezó el día de la asamblea, sino que ya había tenido sus comienzos con las aportaciones del Congreso de Laicos, de la Consulta Sinodal, del Consejo Presbiteral, etcétera. Entonces, la sensación es que seguimos caminando juntos pues hacia esa conversión pastoral, hacia ese proyecto misionero que pretendemos para la diócesis de Zamora. Y la sensación es de que estamos participando en algo novedoso en la diócesis, que es colaborar, ayudar al obispo en su tarea de pastor de la diócesis de Zamora, que es, creo, algo que importante, porque lo que es de todos, evidentemente, ha de hacerse entre todos.
Y además una tarea complicada, un proyecto, esta asamblea diocesana o este encuentro, algo novedoso en nuestra diócesis y tiene también su complicación. Éramos todos novatos en esto. Tanto los curas, como los religiosos, como los laicos. A lo mejor alguno salió de la asamblea diciendo, bueno, ¿y al final qué hemos dicho? ¿Hemos dicho esto, esto y esto? Pues a lo mejor esto y esto no lo dijimos, pero a mí me parece que el simple hecho de haber dado ese paso, de escucharnos unos a otros, ya es un avance importante.
Efectivamente. Lo más importante es precisamente iniciar ese camino y acostumbrarnos a que ese debe ser el método para llevar a cabo una tarea tan importante, y que todos, como bautizados, tenemos la obligación de colaborar, de participar, de comprometernos en ello, sea más o menos dificultoso, porque, como todas las cosas, en sus comienzos tienen su dificultad, pero haciendo camino se va aprendiendo también. ¿Eh? Y esto es muy importante.
Claro, y además es que hay que recordar eso, 50 personas o más de 50 personas de todos los arciprestazgos de la diócesis, cada una de un sector, tú que participarías también en esos grupos pequeños, imagino que fuiste también consciente de esa diversidad de opiniones, ¿no? Que a lo mejor a lo que a ti te parece súper importante en el arciprestazgo de Sayago y que a lo mejor le dais vuelta siempre a las mismas cosas, te has encontrado con personas en el grupo y has conocido otras realidades, que no lo sé, ¿eh? O a lo mejor también hay muchos puntos en común.
Sí, sí, claro que hay muchos puntos en común, pero también es cierto que cada iglesia particular tiene sus propias características, y de lo que se trata pues es efectivamente de asentar en nuestra realidad, ¿eh?, esas conclusiones a las que hemos llegado, que probablemente unos las aplicarán de una manera y otros de otra. Pero para eso también es muy importante que haya comunicación entre los distintos sectores de la diócesis, porque a veces estamos haciendo cosas importantes, interesantes, que dan buen resultado y que a lo mejor se desconocen en otra zona de la diócesis, y eso que es una diócesis pequeña. Uh-huh. Por eso la comunicación es algo muy importante. Uh-huh. Y efectivamente, sí, en esos grupos sí que se palpa un poco la diferencia que hay entre los distintos sectores y la manera de percibir las cosas en los distintos sectores. Pero claro, la comunicación ayuda precisamente a eso, a contrastarlo. No es lo mismo la visión que puedan tener los curas, por ejemplo, que la visión que puedan tener los laicos o la visión que puedan tener los consagrados, probablemente, ¿no? Pero se trata de escuchar a todos, escucharnos todos, ¿eh?, y ponerlo en común y contrastarlo. Ahí está precisamente el mérito de todo esto, la importancia, uh-huh, escuchar.
Uh-huh. Otra cosa que yo percibí, no sé si estarás de acuerdo, Tita, es que a veces decimos que somos una sociedad o una iglesia diocesana, vamos a concretar en lo nuestro, un tanto adormecida. Sin embargo, en la asamblea yo lo que vi fue personas muy implicadas, con muchas ganas de hablar y con vehemencia. Yo no vi que allí todo el mundo dijera, como decimos de manera popular, siguana a lo que dijeran los curas, ¿no? Allí no. Todos hablaban de igual a igual, ¿eh? Nadie se cayó la boca.
Efectivamente, es muy importante hablar con sinceridad, con honradez y con transparencia, unos y otros. Y claro, es cierto que a veces sí existe esa sociedad un poco mortecina, que los que estábamos allí somos las personas que abiertamente interesadas, ¿no? Pero se trata de que nosotros sirvamos como cauce expansivo para que eso que allí se vio se transmita también con esperanza y se contagie a otros, a los próximos, cada uno a nuestros próximos, ¿eh? Uh-huh.
Tita, pues muchas gracias por habernos dado este punto de vista. Muchas gracias también por tu implicación en la iglesia más pequeña, en tu parroquia, en Almeida, y también por estar involucrada en esto de la iglesia diocesana, que, oye, para hacerlo también de manera voluntaria lleva su trabajo, ¿eh? Y además sé que muy implicada y que además lo haces muy bien. Abrimos un proceso de conversión pastoral, como dice el obispo, y yo creo que la manera de aprender es caminando y tropezando y cayéndonos y volviéndonos a levantar, como los niños pequeños.
Efectivamente, efectivamente, de eso se trata. No se trata de acertar desde el principio, sino de ir buscando los caminos y los cauces, uh-huh, ir acertando con sus errores, con sus aciertos, pero como en todo.
Tita, gracias. Así y buenos días.
Muchas gracias, gracias a ti.
Bueno, habrán escuchado ya en esta casa que la Iglesia de Santiago del Burgo pasa a llamarse también Iglesia Eucarística y de la Misericordia. ¿Esto qué significa? Pues que desde el pasado 1 de octubre este templo de Zamora amplía sus servicios culturales. El obispo, Fernando Valera, ha querido que cada día se pueda ofrecer, además del tiempo de adoración del Santísimo Sacramento, la celebración también de la misa y se pueda administrar el sacramento de la penitencia. Lo explica mejor el sacerdote diocesano Narciso Jesús Lorenzo.
A través de este medio queremos informar de la nueva situación que tiene la Iglesia de Santiago del Burgo, que como sabemos desde hace muchos años es Iglesia Eucarística y donde tienen lugar también algunas celebraciones de carácter diocesano. Desde hace muchos años se tiene un tiempo de adoración del Santísimo Sacramento a diario y se celebran todos los sábados solemnemente las vísperas impartiendo al concluir la bendición con el Santísimo Sacramento. Pero nuestro obispo, don Fernando, ha dispuesto que esta iglesia ofrezca un servicio mayor, de modo que a diario, de lunes a domingo, o mejor dicho, de domingo a lunes, se celebre la Eucaristía a las 13 horas, como venía siendo costumbre desde hace también muchos años. Asimismo, se ofrece cada día de la semana laboral el servicio de la reconciliación y tendremos un confesor por la mañana desde las 11 hasta las 13 horas y por la tarde desde las 17 a las 19 horas. A las 19 horas concluye el culto con la oración y la reserva del Santísimo Sacramento. Por tanto, invitamos a todos los fieles católicos zamoranos y también a las personas que nos visitan y que entran en la iglesia a participar en la oración, en la adoración que tiene lugar cada día desde las 5 de la tarde a las 7 y de manera más solemne los sábados, como ya apuntaba antes, con la bendición con el Santísimo Sacramento precedida de las vísperas. Y creemos que este es un servicio importante en una zona muy transitada en la que entran muchas personas y que puede revertir en el bien de nuestra iglesia local, en particular de la ciudad, y ofrecer un servicio también a las personas que de las zonas rurales nos visitan y que a veces por la dificultad que tienen los sacerdotes con tantísimas comunidades y templos a los que atender para ofrecer el sacramento de la reconciliación. Por tanto, damos las gracias a Dios y a nuestro obispo pues por disponer de este servicio que seguro va a reportarnos muchas gracias y bendiciones.
Pues el obispo Fernando Valera invita a parroquias y cofradías para que al menos una vez en el curso peregrinen a este templo para estas vísperas en las que se implora también especialmente por el aumento y la perseverancia en las vocaciones. Pues te seguimos contando más asuntos de actualidad aquí en el Espejo de Zamora y es que la diócesis celebraba el pasado miércoles su patrón, San Atilano, con la tradicional Eucaristía en la iglesia de San Ildefonso, presidida por el obispo, y previamente a las 6:30 de la tarde dos laicas, una de ellas vinculada a Cáritas Diocesana y otra al arciprestazgo de Sayago, presentaban las conclusiones de la asamblea diocesana celebrada hace unos días. Unas conclusiones, unos acentos por los que irá nuestra iglesia en los próximos años en este proceso de conversión pastoral que hemos iniciado. Lo explicaba en rueda de prensa el pasado miércoles nuestro obispo don Fernando.
La iglesia que peregrina en Zamora hoy percibe como un camino obligado la integración de laicos y religiosos en los órganos eclesiales de toma de decisiones. Todos estos acentos en pro de la sinodalidad se complementarán con otros que hemos considerado sustanciales durante estos últimos meses, a saber, el cuidado de nuestras celebraciones, la atención a todas las comunidades, por alejadas y despobladas que se encuentren, el compromiso con los pobres, la transparencia en la gestión de todo lo que somos y hacemos, el buen gobierno, la protección de las personas vulnerables, especialmente de los menores, la sostenibilidad de la institución, el cuidado del patrimonio, la apertura a la sociedad civil, la colaboración institucional. Este, por tanto, es nuestro programa para este curso pastoral que empieza hoy.
Palabras que transmitía el obispo en la rueda de prensa del día de San Atilano, y también le acompañaba en esta comparecencia ante los medios de comunicación el director de comunicación de la diócesis de Zamora, Juan Carlos López, quien presentaba a los galardonados en la segunda edición de los premios San Atilano 2022.
Esta iglesia que quiere ser más participada, queremos también hacer significativas a determinadas personas que a lo largo de este último año han significado, valga la redundancia, y han aportado sus talentos al crecimiento de esta iglesia, y son dos personas conocidas, al menos la primera, cuyo nombre estaréis conmigo en que es una persona ya públicamente reconocida, es don Herminio Ramos. Don Herminio Ramos es profesor, escritor e historiador, entre otras muchas facetas que adornan a este insigne sayagués de nacimiento y enamorado de Zamora. Como cronista oficial de la Bien Cercada, es a día de hoy pues uno de los más notables conocedores y promotores de nuestras raíces históricas zamoranas. Son numerosas sus publicaciones a este respecto. La diócesis de Zamora quiere reconocerle su vida entregada en pro de esta provincia a través de la investigación histórica. Gracias a su generosidad también, desde hace poco, el Archivo Diocesano cuenta con un fondo bibliográfico ampliado con 300 volúmenes de los siglos XIX y principios del XX donados por don Herminio. Así pues, la diócesis de Zamora desea entregar el Premio San Atilano 2022 en la categoría de reconocimiento social a don Herminio Ramos Pérez. Y la segunda persona reconocida en clave eclesial es doña Mari Miranda. Entre San Pelayo mártir, patrono de la parroquia de Cañizo, de donde es la galardonada, y la Inmaculada de Villalpando, de la que es ferviente devota, esta mujer vive su día a día sin hacer demasiado ruido, pero construyendo iglesia de forma constante. Ella es miembro activo de Manos Unidas, catequista, esposa, madre y abuela. Ante la enfermedad del párroco de su pueblo, se convirtió en puntal de su comunidad cristiana en esta clave de participación de la que antes hablaba don Fernando. Y por si fuera poca su entrega, también es miembro del equipo sinodal diocesano que ha puesto en marcha esa consulta solicitada por el Papa Francisco a todas las diócesis del mundo. Por toda esta trayectoria de entrega generosa a Dios y a su iglesia, esta diócesis quiere hacerle entrega del Premio San Atilano 2022 en su categoría de reconocimiento eclesial a doña Mari Miranda. Premios que se entregarán en el seminario el próximo sábado a las 12 de la mañana, a los cuales estáis desde luego invitados. En este nuevo aire de un nuevo curso pastoral avanzamos también que tenemos programada una concentración que será peregrinación a la Iniesta con 500 jóvenes que participarán en una actividad diseñada por la Delegación de Pastoral Juvenil procedentes de la diócesis de Getafe. Igual que en ese diálogo del que antes hablaba don Fernando, como primer escalón para alcanzar los objetivos que nos planteamos de encontrarnos con la cultura, habrá unas jornadas de estudio el próximo fin de semana, 14 y 15 de octubre, en el seminario titulado La experiencia de Dios a través del arte. Estos son los primeros escalones, los primeros eslabones de una cadena que pretende caminar en esta clave de sinodalidad, en clave de participación, para que la Iglesia sea comunidad y para extender al mundo y en concreto a esta diócesis de Zamora, a esta porción de la Iglesia en esta tierra de Zamora, estas nuevas claves, este nuevo espíritu que sin acabar con lo que hemos tenido antes pretende seguir creciendo en esta sintonía con todos los bautizados.
Hasta aquí llega El Espejo. Ahora continúan las noticias en la cadena COPE. Adiós.